Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Tiene casi 20 años y está cansado de soñar, porque tras la frontera está su hogar, su mundo y su vida.
Un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes que nos están escuchando en esta mañana de lunes, el primer lunes de la semana. Y queremos, antes que nada, saludarlos, brindarles un afectuoso saludo en lo que ya es oficialmente la recta final del año, lo que ya se ve como la recta final del año. Lo que tenemos de fondo, lo que hemos escuchado, pues ya es una de las canciones icónicas de Latinoamérica, es una de las canciones más recordadas de el señor Nino Bravo, aunque no es particularmente la voz de Nino Bravo. Lo que tenemos de fondo es una de las versiones del Festival Viña del Mar, una de las celebraciones más importantes de Chile, y la voz es de Juan Bau. Una presentación que se hizo en el año de 1976 y que marca uno de los primeros festivales que se hacen en esta ciudad, que se hace en este país, perdón, luego del golpe militar que se diera a Salvador Allende un 11 de septiembre de 1971. Entonces, pues ya sabemos más o menos cuál es la canción que tenemos de fondo. Y quiero saludar de una vez la mesa de trabajo que, como siempre, está cada 8 días presente, esta vez un tanto reducida, pero eso no importa porque lo importante es que pues estamos aquí para hablar un poco de la historia, de la actualidad, lo que nos prepara tal vez el mañana. Entonces, primeramente, quiero saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Una serie de temas muy seductores, si se puede hablar así, y vuelvo a expresar que siempre con el mismo entusiasmo cuando empezó este programa en la emisora El Rosario, para satisfacción de los numerosísimos ciberoyentes que hoy por hoy tenemos y que cumplimos realmente un récord, y lo tenemos que decir sin falsas modestias, 4 años y medio al aire.
Así es, así es. Hemos estado 4 años y medio al aire. Pues yo llegué hace más o menos un año, tal vez un poco más, pero pues es importante decirlo, que es un programa que se ha mantenido en el tiempo y que siempre se ha dedicado a lo mismo, se ha dedicado a la historia, al saber cultural, y del cual nos sentimos pues muy orgullosos de ser parte. Asimismo, quiero saludar a Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José? ¿Juan?
¿Aló?
Ya, ahora sí, lo escuchamos fuerte y claro.
Buenos días, muy contento de volver a participar. No pude participar al anterior programa. Me da mucha felicidad volver al programa y el tema de hoy es un tema muy interesante. Y espero poder aportar.
Así es, esperamos que sea una conversación bastante fluida. Pues, amigos ciberoyentes, el tema del día de hoy es la Guerra Fría. Como ya lo habíamos dicho, estamos haciendo un especial precisamente por la caída del Muro de Berlín, que aconteció en octubre de 1989. Pero el día de hoy, y pues tras recibir la trágica noticia de la muerte de uno de los caricaturistas más importantes de América Latina, estoy hablando de Quino, vamos a hablar precisamente de este conflicto desde nuestro continente, desde lo que conocemos como América Latina. Un conflicto que estuvo marcado por personajes, que estuvo marcado por figuras importantes, como figuras icónicas como el Che Guevara, como Fidel Castro, también figuras como Augusto Pinochet, como Videla, y eso solamente como para mencionar algunos nombres de todos los hombres que marcaron de una forma definitiva todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Entonces ese es el tema del día de hoy. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, que estamos en vivo a través de esta plataforma a las 10 de la mañana, también a través de nuestra página web www.urrosarradio.co y en otras plataformas como Spotify y Deezer. Si se pierden alguna parte de este programa, allí lo van a poder encontrar, lo van a poder escuchar cuantas veces gusten, y que pues estamos muy contentos también de que nos sigan en redes sociales. Si aún no nos siguen, pues por favor síganos. Nos encuentran como Rosal Radio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y allí nos pueden dejar sus comentarios, sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Juan José, una red social en donde lo puedan seguir nuestros amigos cibernéticos.
Sería Twitter, aparezco como Juan Castro 1998.
Ok, pues ya saben, a seguirlo en Twitter, a mí, Nicolás Riascos. Me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riasco 01. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección de Internet. Pues esperamos que la siguiente hora sea una hora en donde la conversación fluya bastante bien y pues donde todos podamos participar, ustedes a través de redes sociales y nosotros pues aquí en la mesa de trabajo. Entonces sean bienvenidos a una misión más de hoy, ayer y mañana.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Pues seguimos aquí en Hoy, Ayer y Mañana, hablando entonces de este tema tan interesante como es la Guerra Fría. Acabamos de escuchar una canción libre, una canción que nos habla sobre un hombre que sale de la parte soviética del mundo y se encuentra con la muerte en el momento en que trata de cruzar la alambrada. Y ahora mismo, pues en contraste, tenemos la voz de Pablo Milanés cantando una de sus canciones icónicas, Yo pisaré las calles nuevamente, una canción pues que habla un poco de la situación que vivía Chile, o que más bien nos recuerda un poco la situación que vivía Chile en unos momentos bastante particulares de la historia. Antes de iniciar, yo quiero que hablemos un poquito de la canción Libre. Juan, ¿sabe algo sobre esta canción y por qué está tan conectada con la Chile de los años 70?
Bueno, la canción del libro tiene una historia bastante curiosa. Como ya mencionaste, tiene que ver con está inspirada en la muerte de un alemán, de Peter Fetcher, un alemán nacido en Berlín Oriental que a los 18 años trató de cruzar y que murió víctima de las balas de la Guardia Fronteriza de Alemania Oriental. La canción tiene una historia en Latinoamérica bastante presente, fue prohibida en Cuba y en Chile se convirtió en una especie de himno anticomunista que fue usado en diversos momentos. Fue una de las primeras canciones que fueron cantadas en Viña del Mar en 1974 en la voz de Juan Bleu, y en ese momento fue cantada al frente del general Pinochet, arrodillándose el cantante a él, y también fue usada en las torturas. A las víctimas de las torturas se les ponía la canción de fondo, porque como ya lo mencioné, un símbolo anticomunista, se crearon marchas militares y la canción se convirtió en una especie de himno de la dictadura militar chilena, que fue usada hasta ya los finales de la misma.
De hecho, lo que usted dice es muy curioso, porque si uno busca la canción Libre, pues esta canción de Nino Bravo, también va a encontrar las versiones militares, va a encontrar himnos militares, orquestas militares que la cantan, y pues es un reflejo de cómo la cultura también se ve permeada por los hechos políticos. Pero entonces, ya pasando esta curiosidad que no se podía dejar pasar por alto, yo creo que es importante iniciar a mencionar más o menos qué es la Guerra Fría, cómo inicia la Guerra Fría y cómo llega a Latinoamérica. Entonces, quisiera que el profesor Álvaro Pablo nos diera algunas luces sobre este hecho.
Sí, no es la primera vez que me refiero a ese tema tan complejo, y para eso es necesario, como es mi costumbre, salirme del tono mediático para hacer un contexto, ojalá lo más puntual y riguroso posible. No podemos entender la proyección de la Guerra Fría en la América Hispánica si antes no entendemos cómo se fue tejiendo gradualmente y peligrosamente en dos reuniones previas a la culminación de la Segunda y horripilante Guerra Mundial, como fueron las reuniones de Yalta por un lado y de Potsdam por el otro, en que asistieron no solo los grandes de Europa como De Gaulle, como Stalin, como el gran ministro Churchill, sino que además, por primera vez, asiste, en términos de ese nuevo cambio geopolítico que se va a dar, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt. Siempre he dicho que los norteamericanos nunca se han caracterizado por ser buenos diplomáticos ni buenos internacionalistas. Hay una enorme beta ingenuidad que parece que los acompaña como un karma. En ese sentido, cuando sí se me preguntaban los estudiantes cuando dictaba clases, que a mi modo de ver quién hablaba, quién había ganado la Segunda Guerra Mundial, yo no vacilaba en contestar que la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque antes de Yalta, Stalin estaba circunscrito como régimen gubernamental a su solo país. Había, claro, un fuerte crecimiento de descontento que le dio capital político a diversos partidos comunistas de Europa, entre los que se destacan Italia, España, la misma Francia, pero, repito, Stalin no había podido trascender sus fronteras naturales en términos ideológicos. Una frase muy reveladora de Winston Churchill nos puede ayudar a entender mejor lo que intento decir. Churchill, en un momento dado, dijo: si para vencer al nazismo tengo que aliarme con el mismo diablo, lo haré sin vacilar. Sabemos que al que denomina diablo, que no le cae del todo mal el calificativo, se refería justamente a José Stalin. José Stalin, que con mano de hierro, con mano de acero, por algo se llamó eso la cortina de hierro, manejó férreamente al país durante más de 30 décadas, ocasionando para su tema de la colectivización el sacrificio de millones y millones de campesinos rusos. Instauró rápidamente, como también sucede con la extrema derecha, cárceles para presos políticos. Obviamente la voz de la cultura que no fuera oficial, la voz de la canción que no fuera oficial,
quedaron reprimidas. La quema de libros también se cumplió en Rusia, como se había cumplido antes en la Alemania nacional socialista. Entonces los gringos, conscientes un poco tardíamente de su error geopolítico y geoestratégico, se van a hacer una reflexión, que sería la siguiente: si aquí nos engañó el comunismo, no podemos permitir que lo mismo suceda en América Latina, entre otras razones, por la cantidad de intereses económicos que tenemos con el resto de americanos. Entonces eso hizo que Estados Unidos fomentara directa o indirectamente gobiernos fuertes de extrema derecha con el ánimo de no repetir el error europeo. Es decir, con el ánimo de no tener aquí un Berlín oriental y un Berlín occidental. Porque ya que se tocó el tema de Berlín, quiero decir, y está comprobado en los documentos históricos, que primero que los rusos llegaron a Berlín los norteamericanos, y en un tremendo error dejaron que los rusos pasaran como los primeros y dividieran lo que se llamó durante años enteros el muro de la infamia. Esa foto que le dio la vuelta al mundo de un soldado intentando escapar y que sufre los rigores de la cerca electrificada y de las balas es un testimonio fehaciente de esa división que al fin logra romperse con un júbilo colectivo pocas veces visto en la historia de Alemania, rompiendo simbólicamente el muro de la infamia. En América Latina, decía yo, van a promover golpes fuertes. Podemos decir que desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, con ligeras interrupciones, el mapa latinoamericano va a estar rodeado de figuras fuertes, sirviendo a los intereses norteamericanos. Tenemos el caso de la terrible dictadura de Leonidas Trujillo en Santo Domingo, la de Pérez Jiménez en Venezuela. Tenemos una dictadura mucho más blanda de la que nos hemos referido en varias ocasiones, la del general Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Tenemos dictaduras en toda Centroamérica, tenemos dictaduras de las que se salvarán conservando el régimen democrático pocos países, uno de ellos para orgullo de la democracia y hasta el día de hoy la República de Colombia. No, entonces la Guerra Fría es la que va a ver con preocupación la subida de gobernantes como Salvador Allende, que tengo también un deber de franqueza de decir que Salvador Allende subió limpiamente y mayoritariamente por vía electoral democrática. Hasta ese momento no se había mostrado como un socialista confeso, y una vez hecho con el poder, como ya lo había hecho Castro como ejemplo en ese sentido, se proclamó un convencido de las doctrinas marxistas, un convencido de la necesidad de nacionalizar la industria y sobre todo lo que más rentabilidad le ha dado a Chile, que es el tema del cobre. Y a partir de ese momento se va generando una polarización entre un sector, entre la mitad de la población, que pide a gritos que haya una intervención militar, y la otra mitad a favor de un Chile que además se ha rodeado previamente de cualquier cantidad de asesores cubanos. no deja de llamar la atención la canción Libertad. Habría que verificar si efectivamente y probablemente después de dos gobiernos de corte socialista moderado por la Bachelet, se haya incluido en las escuelas de formación del ejército chileno. Pero bueno, es cierto que todo gobierno fuerte acalla la voz en primer lugar de los artistas y los intelectuales, las voces pensantes, las voces peligrosas, para dar paso después al exilio, a la persecución y al empleo, evidentemente, de la tortura como instrumento de intimidación extremo.
Así es, profesor Álvaro Pablo. Usted mencionaba a sus inicios de la intervención el tema de la guerra mundial, y creo que, aunque ya lo tocamos la semana pasada, es importante recordar que muchos países latinoamericanos desde ese mismo momento empiezan a afianzar una serie de alianzas con Estados Unidos para intervenir en guerras. Por ejemplo, México hará una importante campaña de publicidad y varios mexicanos irán a la Segunda Guerra Mundial precisamente por los mismos nexos que tienen con el país del norte. Y asimismo, varios países de Latinoamérica alrededor de la Guerra Fría y sus microconflictos, si se le puede llamar, es decir, los conflictos que eran guerras y que hacían parte de esta guerra un poco más grande, pues también participaron varios países latinoamericanos en ellas. Uno de los casos más icónicos, pues, es el mismo caso de Colombia, que mandará tropas a Corea y mandará las tropas a la guerra de Corea, un conflicto que hasta el día de hoy no ha terminado oficialmente, y que pues el Batallón Colombia, que es el nombre que recibirá precisamente estos hombres en el extranjero, van a recibir un montón de gratitudes por parte de Corea del Sur, tanto así que las relaciones entre ambos países, entre un país de Asia y un país de América Latina, son demasiado fuertes debido precisamente al arrojo y la valentía que demostraron nuestros hombres en el momento de enfrentarse en este conflicto armado. Pero no es el único caso. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam fueron varios los países latinoamericanos que participaron desde ambos bandos. Por ejemplo, desde el bando pues comunista, ya Cuba se había vuelto comunista, y en ese sentido Cuba mandó apoyo, al igual que en algún momento lo mandaría al Congo, y igual que en algún momento lo mandaría a Sudáfrica y a otros países que tenían amplios conflictos sociales. Y por el otro lado, hay que reconocer que Brasil, que el mismo México nuevamente aparece, que Paraguay, Uruguay ayudan durante la guerra de Vietnam a las tropas norteamericanas con recursos, y algunas veces incluso ofreciéndose como voluntarios para pelear en esta guerra. De hecho, pues ya que mencioné el tema de los voluntarios, uno de los pocos crímenes que Colombia vio, una de las pocas masacres personalistas de una sola persona que Colombia vio, es el caso de aquello que narra el escritor Mario Mendoza en su novela Satanás, la masacre de Poseto. El hombre que fue el protagonista de esa masacre, el hombre que cometió el crimen, pues había peleado dos veces en la guerra de Vietnam. Había ido una vez, lo habían devuelto con honores, y él voluntariamente había decidido ir nuevamente. Entonces, el tema de la guerra de Vietnam estuvo muy presente en nuestros países latinoamericanos, estuvo muy presente en América Latina. Pero referente al profesor Álvaro Pablo decía de la llegada de los hombres fuertes, de las intentonas, del crecimiento de movimientos militaristas que configuraron las dictaduras, sobre todo en la zona del Cono Sur, hay que hablar de lo que sucedía con los partidos comunistas, de lo que de la forma como fueron apareciendo los partidos comunistas en América Latina. Entonces no sé si Juan quisiera hablar un poco del tema. ¿Cómo es que empiezan a aparecer los partidos comunistas en América Latina y en Colombia? Si también se podría hablar de ese caso.
Bueno, los partidos comunistas empezaron a aparecer en Latinoamérica a comienzos del siglo XX. El primer partido comunista de la región es el Partido Comunista Mexicano, que estaba prohibido en México, y en general los partidos, digamos que los procesos fueron lentos en comparación al resto del mundo. En el caso específico de Colombia, el Partido Comunista Colombiano nació de una disidencia del Partido Liberal, como muchos partidos comunistas alrededor del mundo, que tiene muy, muy fuertemente relacionado con los artesanos y con los pocos círculos intelectuales de izquierda que había en el país en esa época. El Partido Comunista Colombiano, igual que otros, fueron ambivalentes con los conflictos armados, contrario a lo que se podría decir o con lo que podría dictar la teoría leninista. Los partidos comunistas no dirigieron los procesos que se podrían considerar revolucionarios en Latinoamérica, sino que en su mayoría fueron opuestos a lo mismo. Lo que pasó en Cuba, el Partido Comunista Cubano fue muy opuesto a la Revolución Cubana en un momento inicial, igual que fue el Partido Comunista Nicaragüense con la Revolución Sandinista. Y en el caso colombiano, digamos que fue uno de los pocos casos donde el Partido Comunista fue más activo en la formación y en la lucha armada, porque, bueno, como ya se sabe, participaron en la organización de las primeras guerrillas que eventualmente mutarían a las FARC. Entonces, el origen del comunismo en Colombia fue bastante tardío si lo comparamos con el de Europa, y está más relacionado con la Revolución Rusa y con las iniciativas del gobierno soviético para expandir la ideología alrededor del mundo, y sumado y también a la poca recepción que tuvieron estos partidos, porque como ya mencionó el doctor Álvaro Pablo, los casos exitosos de revoluciones en Latinoamérica no fueron bajo banderas del comunismo, sino bajo proyectos, se podrían afirmar, por progresistas, como fue el caso cubano, como fue el caso nicaragüense, como fue el caso de Salvador Allende y otros más.
Profesor Álvaro Pablo, su merced mencionaba hace unos instantes pues la forma como Estados Unidos trata de empezar a proteger el continente de los que después van a ser sus enemigos acérrimos, los comunistas. ¿Usted considera que la novena conferencia panamericana, la conferencia que se da en Colombia, justamente en el momento en que cae Jorge Eliécer Gaitán muerto en 1948, es una preconfiguración precisamente de esa visión de Estados Unidos de tratar de proteger el continente frente a lo que ya parecía una amenaza latente?
Nicolás, varias veces entre usted y yo hemos debatido el tema de la conferencia de la novena conferencia panamericana, y después de la muerte de Gaitán hubo una teoría que prevaleció mucho tiempo, que tampoco hay que despreciar al máximo, como hoy parece ser la tónica, que había elementos tanto nacionales como extranjeros que deseaban boicotear la conferencia panamericana, así se tuviera que acudir a actos de extremo vandalismo y poner en juego la institucionalidad del país de ese momento, porque figuras como la del general Marshall, que además poco tiempo después, como todos deberíamos saber, va a ser el reunificador económico de Europa, va a trazar la economía europea, lo cual indica el poder que tenía dado por el gobierno de Estados Unidos. Marshall será mirado como el típico exponente del imperialismo norteamericano por varios sectores nacionales y extranjeros, pero la gente se olvida, porque hay que aprender en la vida algún día a leer entre líneas, que es lo que yo he venido haciendo de acuerdo a una propuesta que Nicolás Riascos y yo pensamos que podemos asumir con rigor con el archivo histórico en Rosario, es la tesis que tiene mucho valor, sacada del mejor libro que se haya escrito sobre Gaitán, que por coincidencia o curiosidad lo escribió un hombre que fue comunista toda su vida, Arturo Alape, que en el fondo era un alias, con su libro El Bogotazo, Memorias del Olvido, que con gran rigor y gran distanciamiento ideológico de lo que estaba y una gran recopilación de testimonios orales, nos muestra claramente que Gaitán era un anticomunista furibundo. Es la expresión que se encuentra en varias páginas de los testimonios recogidos por Gaitán, el mismo y eterno secretario del Partido Comunista, perteneciente, como suele suceder en muchos casos similares, a la alta burguesía colombiana, el doctor Gilberto Vieira White. Fue secretario por casi 60 años del Partido Comunista. Si eso no es un fósil, si eso no es un conservadurismo equívoco, eso lo que demuestra es algo que los historiadores, tanto nacionales como extranjeros, y estoy pensando en David Bushnell, que señalan que pese a que el Partido Comunista Colombiano fue el segundo en fundación después del de Chile, aquí la izquierda, por varios motivos, ha sido congénitamente débil. Hay que tener en cuenta todo lo que significa esa frase. Es decir, nunca el Partido Comunista, cuando ha intentado ir a las urnas, ha obtenido ni siquiera un triunfo que se pueda llamar parcialmente significativo. Permeó, como decía Juan José, varias zonas del país que se volvieron después santuarios del comunismo y después de la guerrilla. No olvidemos que durante mucho tiempo el Partido Comunista será el brazo cultural de las FARC, brazo cultural del que después se independizan las FARC-EP. Poblaciones como Yacopí, en Cundinamarca, La Palma, Caparrapí, el Líbano en Tolima, en la misma Barranquilla, en la costa había, y en Barranca Bermeja desde luego, había una actividad comunista que había ido permeando a determinados colectivos regionales. Sin embargo, vuelvo y repito, a la hora de enfrentarse a una contienda electoral, el fracaso fue siempre terrible. Además, el Partido Comunista tenía muchos resquemores con Gaitán, dado que este caudillo popular les arrebató en un tiempo récord una masa flotante que hizo el tránsito de comunista a gaitanista y después, curiosamente o no tan curiosamente, de gaitanistas a comunistas. En todo caso, esas son las dos hipótesis más importantes. La otra es la que está de moda hace mucho tiempo, que cuando no entendemos algo bien, entonces nos queda muy fácil decir que el culpable, el único culpable del asesinato de Gaitán fue la CIA. Mi hipótesis, si me la preguntan, la que yo he manejado siempre a nivel personal, fue que las oligarquías a las que él tanto denunció y sobre todo sentenció, el mismo Gaitán produce su sentencia de muerte con la impresionante marcha del silencio a finales del año 47, que hace literalmente temblar a las oligarquías de la posibilidad de que un hombre con esta convocatoria, como nunca se había visto en la historia republicana, tan popular y tan arraigada en el pueblo, llegara al poder.
Pues precisamente una de las que usted bien lo ha dicho, una de las figuras que estaba presente durante la novena conferencia panamericana fue Marshall, el general Marshall, un hombre que pues es quien crea el plan Marshall, precisamente el plan de relevamiento de Europa, de que le permitiría a Europa volver a florecer. Y asimismo, en la ciudad capital estaba quien va a ser uno de los protagonistas más importantes de la Guerra Fría. Estoy hablando, por supuesto, de Fidel Castro, el hombre que dirigió la Revolución Cubana y quien fue presidente de la misma durante prácticamente toda su vida. Entonces, quisiera pues aprovechar el momento de introducir este par de personajes para presentar un audio. En el audio es uno de los discursos más famosos de Fidel Castro ante las Naciones Unidas. Entonces vamos a escucharlo y seguimos aquí para seguir conversando.
Representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan.
Es un discurso de la década de los 70 de Fidel Castro, el hombre que, bien lo dijo en varias entrevistas, viendo todo lo que sucedió en Colombia el 9 de abril, supo que una de las pocas maneras que tenía su país, según él, de progresar era a través de un levantamiento popular como el que había acontecido en esta ciudad. Juan José, ¿quién era Fidel Castro y por qué es tan importante para la historia latinoamericana?
Fidel Castro, bueno, más allá de la biografía que se puede decir, se convirtió en una especie de leyenda, un personaje histórico que también se convirtió en leyenda, un símbolo de la Guerra Fría, que duró más que la Guerra Fría. Y bueno, es un abogado que nació en una familia de hacendados, o sea, él, como ya lo mencionó Álvaro, el doctor Álvaro Pablo, igual que Gilberto Vieira White, es nacido y se crió en las élites cubanas. En una Cuba bastante empobrecida, él pudo estudiar derecho, junto con su hermano Raúl, que también fue presidente de Cuba y que actualmente sigue vivo. Trató de organizar un levantamiento guerrillero que fue un fracaso, que fue el asalto al cuartel Moncada. De ahí se exilió a México. De ahí se exilió a México, donde empezó a organizar la guerrilla exitosa, que fue la 26 de julio, que comenzó con el desembarco del yate Granma, por el cual tuvieron problemas diplomáticos con México, y de ahí se convirtió en la leyenda. Al llegar al poder, originalmente él nunca se mostró como un líder comunista, más bien como un líder nacionalista con ánimos demócratas, llegando a reunirse, y parte de la financiación de su guerrilla fue proveniente de ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, y también se reunió con presidentes y con autoridades políticas de Estados Unidos con la promesa de garantizar la democracia en Cuba. Después de el fenómeno de la crisis de los misiles fue la que cambió directamente la orientación. A partir de ese momento él unificó los diferentes movimientos que apoyaron la Revolución Cubana y otros que no, dentro del Partido Socialista Unificado, que eventualmente mutaría en el 77 al Partido Comunista Cubano que actualmente conocemos y que gobierna actualmente en Cuba. Fidel Castro no siempre se ha discutido sobre si él realmente en el fondo era comunista o si el contexto, la situación lo volvió comunista. siempre también se ha dicho que su hermano Raúl Castro estaba mucho más influenciado por las ideas comunistas y que era mucho más cercano al Che Guevara que el mismo Fidel. En conclusión, la revolución, Fidel Castro es el símbolo de la Guerra Fría Latinoamericana como ningún otro. Cuando la Revolución Cubana fue el comienzo de la Guerra Fría en Latinoamérica, y su muerte también marcó el fin de una época en la historia latinoamericana, el símbolo de la Revolución Cubana y la importancia que el personaje tuvo en la historia latinoamericana, generando pasiones y odios como ninguno, como pocos, terminó produciendo conflictos también relacionado con conflictos armados como el que vivimos acá en Colombia, con las dictaduras del Cono Sur, con el mismo Salvador Allende, la Revolución Sandinista, la dictadura de Trujillo en República Dominicana y otros procesos que se dieron en la región, fueron directamente relacionados con la Revolución Cubana, ya en un intento por parte de los Estados Unidos y de otras naciones aliadas a ellos de evitar otra revolución cubana, o ya es por organizaciones comunistas o de izquierda tratando de replicar la misma.
Claro, usted mencionaba algo, y es que Fidel Castro fue uno de los pocos personajes que sobrevivió toda la Guerra Fría, fue uno de los pocos personajes que vivió todo el proceso de la Guerra Fría y que se mantuvo durante mucho tiempo más en el poder. Incluso la gente hacía chistes en el momento de que, por ejemplo, a Fidel Castro le habían regalado una tortuga y que él preguntaba que cuántos años vivía la tortuga. Entonces que le decían 600 años. Y que Fidel decía, eso es lo malo de las mascotas, que cuando uno les empieza a tener cariño, se muere. Es un poco el reflejo de lo que la gente decía y lo que la gente pensaba precisamente sobre una de las figuras, uno de los íconos latinoamericanos. Y es que hablar de la Guerra Fría en América Latina es hablar de íconos, es hablar de figuras influyentes que de una u otra manera marcaron para siempre un antes y un después de la historia. Algunos en el bando comunista, algunos en el bando capitalista, si se lo puede llamar, o liberal, y que van a tener grandes repercusiones. Por ejemplo, el Che Guevara, pues hoy por hoy es una figura que se encuentra desde llaveros, camisetas, incluso hasta en envases de Coca-Cola, lo cual es muy paradójico. Y asimismo, pues hay figuras como la del mismo Augusto Pinochet, la de el general Videla, que generan una especie de unificante frente a esa idea de la amenaza comunista. Precisamente, pues una de las características que tendrá nuestra Guerra Fría, la Guerra Fría Latinoamericana, es la crisis de los misiles. La única vez, según muchos historiadores, que los seres humanos hemos estado tan cerca de la aniquilación total, de la aniquilación mundial. El momento en que la Unión Soviética le da a Cuba misiles de largo alcance, Cuba está muy cerca de Estados Unidos, está a menos de media hora en barco de Estados Unidos, y en ese sentido pues era evidente que lo que iba a suceder en ese momento en la historia, de haberse mantenido la presión social, de haberse mantenido las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hubiera sido fatal para toda la humanidad. Hubiera sido uno de los momentos quizás que nos hubiera destruido por completo a nosotros. Asimismo, usted mencionaba algo, doctor Álvaro Pablo, y es el tema de los intelectuales. Los intelectuales durante mucho tiempo hacen presión frente a ambos bandos, frente al partido, ante el bando comunista y el bando liberal. De hecho, pues hay que recordar, Julio Cortázar va a ser uno de los personajes más importantes durante la época, precisamente porque va a ser uno de los escritores que se tendrá que exiliar. Si bien él ya vivía en Francia hace mucho tiempo, él no puede volver a la Argentina precisamente porque es considerado enemigo público de Videla. Y él desde Francia va a iniciar unos procesos donde van a hacerse unos juicios contra el presidente Pinochet, contra el general Pinochet, y él va a ser una de las figuras claves durante esos procesos, procesos que al final no acabaron en nada, porque finalmente, por más de que hubiera una sanción social, pues Chile se mantenía al mando del gobierno militar, y de esa forma es que por ejemplo, se ve la formación de los escritores frente a lo que está, y la opinión de los escritores frente a lo que estaba sucediendo en América Latina. ¿Qué otro personaje cultural, qué otro personaje del mundo cultural consideraría usted, profesor Álvaro Pablo, doctor Álvaro Pablo, que valdría la pena mencionar?
Vuélvame a repetir, por favor, la pregunta.
Claro que sí. ¿Qué figuras culturales, entendidas como artistas, como escritores, como músicos, es importante recordar cuando uno habla de la Guerra Fría Latinoamericana?
Sí, evidentemente, y volvemos a Cuba. Cuba, si se me permite el símil, hace las veces de un Cartago frente a lo más poderoso del Imperio Romano. No sé si me entendieron la comparación, ¿no? Es increíble que una isla a media hora de Estados Unidos haya podido sobrevivir. Pero ¿en qué sentido se cuestiona su formato de revolución original, y teniendo en cuenta la idiosincrasia, en primer lugar cubana y luego latinoamericana? Eso se rompe cuando Cuba, hasta el final de, hasta durante mucho tiempo, fue una codependiente en materia económica y armamentista de la Unión Soviética. No hubiera sobrevivido sin esa ayuda militar y económica. Obviamente muchos intelectuales incondicionalmente aplaudieron el triunfo de Castro frente a la dictadura autoritaria, terrible, inculta, bárbara de un Fulgencio Batista. Pero sobre la marcha, muchos de esos que le habían dado un gran voto de confianza y se habían vuelto cajas de Pandora en sus escritos, en sus poemas, en sus canciones, algunos permanecieron fieles. Ahí usted nombró con acierto a Cortázar, permanecerá fiel al ideario. García Márquez hasta el último momento, podemos decir, porque la verdad, era íntimo amigo de Fidel Castro, pero no así gente como Plinio Apuleyo Mendoza, no gente como otros que intelectuales como Mario Vargas Llosa, como Octavio Paz, es decir, muchos intelectuales quedaron perfectamente desengañados, como cuando uno siente en su interior que ese sueño, que esa utopía se resquebraja peligrosamente y toma también senderos peligrosos. Hay que recordar que en la década de los 80, Cuba manda más de 100.000 cubanos al exilio, entre ellos a numerosos intelectuales que habían sufrido la tortura en las cárceles políticas, tal vez el caso más emblemático, el de ese escritor tan crudo, pero tan gran escritor, que fue Reinaldo Arenales, si la memoria no me falla. Entonces, ya esos mitos van lentamente diluyéndose. Sin embargo, el de Castro es muy fuerte. Yo pediría desde ahora un programa para analizar otro de los mitos políticos más fuertes de toda la América Hispánica, como es la figura del general Juan Domingo Perón y de su esposa, y explicar por qué han tenido tanto arraigo en el tiempo. Incluso las nuevas generaciones siguen siendo devotas de esa ideología un tanto equívoca y un tanto difícil de entender, que fue la peronista, que dio pie para movimientos de extrema derecha. De ahí saldrán los Videlas del futuro, y también pie para la extrema izquierda, los Montoneros, cuyo ejemplo en un momento dado lo tuvo muy presente el ya cogido a la democracia, el movimiento 19 de abril, M19.
De hecho, usted menciona algo muy importante, y es que pues en Argentina todo el mundo es peronista, ¿no? Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y sí. Pues hablando de Cuba, pues yo creo que una de las figuras más importantes de las cuales no se puede dejar de hablar musicalmente hablando es la figura de Celia Cruz, una mujer que tiene que salir de Cuba huyendo precisamente de las reacciones que en ese momento el gobierno de Castro estaba tomando contra los músicos, particularmente los músicos de clubes, como lo era hasta ese momento la Orquesta Sonora Matancera. Y hace poco también estaba sonando la voz de Víctor Jara. Yo creo que ese también es un artista que yo rescataría mucho, precisamente porque fue una de las primeras víctimas de el golpe de Estado en Chile, un hombre que se había dedicado y que no era medias tintas, se sabía perfectamente cuáles eran sus influencias políticas y cuáles eran sus aliados políticos. Y pues va a ser uno de los hombres que van a capturar, que van a llevar al Estadio Nacional, y lo van a van a asesinar en el Estadio Nacional. Su cuerpo, dicen las personas que lo reconocieron, fue tirado a la basura. Y entonces este par de mujeres, que fueron las que vieron el cadáver de Víctor Jara, lo recogen en secreto y se lo llevan para su casa, para que la mujer de esa forma, la mujer de Víctor Jara, pueda enterrarlo y pues darle medianamente un sepelio al muerto, darle un sepelio a quien fuera precisamente un hombre de cultura que pareció. Juan José, ¿qué figura usted rescataría precisamente de estas épocas? ¿Qué figura cultural o política considera que es importante hablar?
Yo creo que hay varios personajes que valdría la pena mencionar. El Che Guevara, también sería personajes como Pinochet, también se convirtieron en una especie de símbolo de la derecha latinoamericana que ha tenido muchos seguidores en alrededor del mundo. En cuando Pinochet tenía los problemas legales en Inglaterra, fue protegido por muchos políticos conservadores que veían en él un luchador contra el comunismo. Ya mencionado Videla. También sería mencionar a, bueno, ya en el caso colombiano tenemos a Tiro Fijo y a Camilo Torres, que también se convirtió en un símbolo latinoamericano a la larga. Víctor Jara compuso canciones sobre él. También Daniel Ortega, que dentro de todo también fue el líder de la revolución sandinista, o por lo menos fue el líder más visible, y también se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría a la larga. Tenemos otros personajes como bueno, los dictadores militares en general. Tenemos al caso de Velasco en Perú, que fue más el daño que le hizo al Perú que el bien. Tenemos personajes ambivalentes como pudieron ser los diferentes presidentes mexicanos, que nunca se, a pesar de ser, de tener relaciones cordiales con Estados Unidos, nunca se separaron del bloque soviético, por lo menos mantuvieron cercanías con él. Y la verdad no podría recordar más personajes así.
De hecho, usted
sí, perdón, Nicolás.
Dígame.
Una interrupción de parte mía. Sin darnos cuenta, me parece que hemos sido excesivamente machistas con los íconos, con los mitos políticos. Valdría la pena averiguar, porque con todo Evita Perón sí logra una mitología que trasciende incluso las fronteras de Argentina. Como una mujer que muere tan prematuramente joven de 32 años, devorada por un terrible cáncer, como en general es el cáncer, tiene tanta resonancia dentro y fuera de la Argentina, ¿no? Desde luego tenemos que ponernos en el caso de Perón. Tenemos que hablar también de cantantes como Mercedes Sosa y Violeta Parra, ¿no? Estoy pidiendo más inclusión de las mujeres. Entonces sí vale la pena dedicarle unos minutos cuando sea el momento al ascenso y a la y al carisma impresionante de Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, e inclusive en Argentina, y he sido testigo de eso, muchos la llaman Santa Evita, y no hay clases que no tengan la fotografía de Evita al lado de una veladora, desde las casas más humildes de Argentina hasta las más ricas. Hay que preguntarse cómo una mujer humilde de origen logra tener semejante arraigo.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues usted mencionaba casos femeninos. Creo que la figura de Tania, la compañera precisamente del Che Guevara, es una de las figuras que más se recuerdan. Y usted hablaba de algo muy importante, que es el tema de los santos. Y es que muchas de estas figuras, tanto de un bando como del otro, van a terminar siendo santificadas. Pero pues lamentablemente el tiempo de charla se nos está acabando. Una hora en radio no es nada, cada vez lo comprobamos más. Y no se puede dejar de mencionar, por ejemplo, la figura de Aquino, pues que desde la caricatura le hizo tanto frente a las injusticias sociales de ambos bandos, y en general tenía una preocupación bastante grande por el mundo. Entonces, pues primero tener en claro que Quino va a ser siempre una de las figuras fundamentales de América Latina, va a ser un símbolo. Creo que Mafalda es algo que a todos nos identifica, grandes y chicos, y es hermoso eso. Pero pues nada, tenemos que irnos despidiendo. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte, dirección general de Sebastián Ríos, estuvo acompañándonos el profesor Álvaro Pablo Ortiz, Juan José Castro y su servidor Nicolás Riascos, y nos escucharemos dentro de 15 días, porque dentro de 8 es 12 de octubre, entonces nos escucharemos dentro de 15 días con toda la información de hoy, que tiene algún tipo de conexión, todo tiene conexión con el ayer, y que va a tener algún tipo de importancia en el mañana. Nos escuchamos entonces dentro de...
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la emisión de este programa. Gracias.
Es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos pateando perras de los que sobran. Nadie los va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.